Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Qué importante que es la forma en la que somos atendidos, cuidados, protegidos, educados en esos primeros años de vida. Lo estamos descubriendo a través de esto que son las los estilos de apego. Sobre esto ha estado compartiendo aquí en este micrófono el encuentro de la semana pasada la psicóloga Graciela Gares en este espacio de tendencias. Bienvenida, Graciela. ¿Vamos a seguir charlando sobre esto?
Sí, la idea es que nosotros comprendamos, abracemos la idea de que somos todos seres sociales, todos necesitamos de los demás, aunque algunos nos de repente se definan, bueno, yo soy más solitario, más solitario, uh-huh. Yo me las arreglo solo, sola, yo no necesito tanto de los demás. La realidad es que dado que nuestro Dios, el Dios que nos creó, no es un ser solitario, uh-huh. nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, nosotros tampoco somos seres solitarios, necesitamos de los demás y estamos programados para relacionarnos con los demás. Entonces, tendemos a desarrollar vínculos que nosotros llamamos vínculos afectivos, emocionales, y que son formas de acercamiento, de aproximación y de permanencia en la cercanía de los otros, de buscar la cercanía de los otros. Y decíamos que, bueno, que cada uno tenemos nuestro patrón de funcionamiento en ese sentido, y no todas las personas son iguales. Hay personas que nosotros vemos, bueno, se apegan demasiado en los vínculos o desarrollan dependencia en los vínculos, otros que son más con tendencia a aislarse. Cada uno tiene su patrón, y decíamos que la crianza que nosotros recibimos en la primera infancia nos marcó. Vamos a ver al final de esta charla que no nos determinó, no nos condicionó de manera inexorable, pero sí nos marcó, nos pautó, bueno, un modo de relacionamiento. Y decíamos que estábamos estudiando este tema porque estamos viendo en situaciones que se dan a nivel social, algunas conductas pero tan desadaptadas en el relacionamiento y en particular en los vínculos de pareja, que están llevando a esto que se ha dado que se ha denominado violencia vicaria, en los cuales un papá, por disidencias, por enfrentamientos muy marcados con su expareja, ha llegado a atentar contra la vida de los hijos de ambos, y uno dice, pero ¿cómo un ser humano llega a convertirse en algo peor que la conducta de un ser animal irracional, porque cualquier animal cuida a sus crías y las defiende? ¿Y cómo puede ser que un ser humano tome como presa, como método de castigo a una madre, a una expareja suya, el privar de la vida a sus hijos? Bueno, ¿cómo se desarrolla, cómo se llega a este punto? Porque, sin lugar a dudas, nadie nace, ningún niño nace programado para ser asesino, si nacemos con una tendencia al pecado, que eso sí está en todos, está en la naturaleza que heredamos de Adán y Eva, pero eso no significa que eso nos lleve inexorablemente a estos extremos de conductas tan aberrantes. Y decimos, bueno, la infancia, los vínculos que nosotros tuvimos, que no los elegimos, fueron los que se dieron, nos marcaron y desarrollaron en nosotros un patrón de un estilo de relacionamiento que tiene que ver con, bueno, si nosotros en todas nuestras necesidades, que son totales, absolutas, cuando recién nacemos, ¿no? Necesidad de ser amparados del frío, abrigados, higienizados, alimentados, protegidos, mantenidos en un ambiente seguro. Todas esas necesidades básicas, si fueran satisfechas en tiempo y forma dentro de lo que es razonable, vamos a haber desarrollado lo que se llama un apego seguro y una visión de que el mundo es un lugar donde nuestras necesidades van a ser satisfechas en tiempo y forma, y vamos a tender a general a un relacionamiento satisfactorio en la etapa adulta con las demás personas, ¿verdad? Pero sí nos tocó un entorno familiar en el cual, bueno, llegamos a la acogida, nos la dieron personas que ya tenían su vida de repente problematizada, decíamos, por ejemplo, una mamá que está transcurriendo una depresión postparto o que cursa una enfermedad, un problema de salud, duelos o diversas circunstancias que atraviesa cualquier entorno familiar y bueno, nuestras necesidades no eran satisfechas de inmediato o representaban para estos adultos referentes como un problema tener que atendernos y estar pendiente de nosotros, podemos desarrollar un tipo de apego evitativo que es ese que entiende que, bueno, yo no quiero ser problema, no quiero causar inconvenientes a los demás, entonces reprimo mis necesidades, me las arreglo como pueda, me desarrollo como una tolerancia al sufrimiento y, bueno, es en la adultez cuando eso se consagra como una forma de relacionamiento, si no hubo una reflexión de parte de ese niño que ya creció, no hubo una reflexión de decir, no, yo tengo derechos, tengo necesidades, está bien que yo las plantee, puede desarrollar lo que se llama apego evitativo, en el cual la persona no expresa sus necesidades, espera que el otro las adivine y las satisfaga, se siente que es una carga cuando no está de acuerdo con algo y no se anima a decirlo, y bueno, es una persona que va a tener relaciones en vínculos interpersonales poco satisfactorios para sí mismo o sí misma, y además a veces medios confusos para los demás que van a decir, ah, pero si tenías esa necesidad, ¿por qué no la planteaste? Yo ni sabía, ¿no? A veces se da eso, pero bueno, identificamos dónde está la raíz. También decíamos que otra forma de apego que se desarrolla a menudo es el apego ansioso, que es ese apego que parte de la inseguridad de si mis necesidades van a ser satisfechas o no, porque en algunos casos sí eran satisfechas con premura, con cariño, con atención, con dedicación, y en otras ocasiones, bueno, el niño, el bebé hacía sentir su llanto, su grito, su pedido de auxilio, y no pasaba nada, ¿no? Y entonces, porque los adultos no estaban cerca, no estaban disponibles o lo que estuviera impidiéndoles a ellos responder como debían, y entonces se genera esa visión de que el mundo no es un lugar tan confiable en cuanto a que todas mis necesidades vayan a ser satisfechas. Quizás algunas voy a tener que yo remediármelas como pueda, aprender a defenderme, aprender vemos niños, bueno, 4 o 5 años, y bueno, y el desayuno él se lo prepara solito, y uno dice, ¿cómo se prepara desayuno solito tan chiquito? Bueno, sí, lo que pasa es que yo estoy ocupada, que yo estoy me fui y lo dejé con alguien, y que quedó con un hermano, que y el hermano más o menos tiene un poquito más de edad, pero no mucho, y bueno, y se genera esa sensación de, bueno, de que todas mis necesidades no van a ser cubiertas adecuadamente, y el niño queda con esa sensación de ansiedad que tiene que ver con una percepción de que el valor mío no soy tan importante, mis necesidades no son tan importantes, y bueno, que yo estoy vulnerable y un poco expuesto a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos se van a desarrollar personas con características que tienen que ver con estar permanentemente como hipervigilantes y con un estado de preocupación permanente. Cuando la persona desarrolla ese vínculo ansioso, dos características son esas: la hipervigilancia, estar atento a todo lo que ocurre, no vivir con tranquilidad, y tener la preocupación como un rasgo dominante en su rostro, en sus actitudes. Y decíamos que eran 4 tipos de apego que se conocían como los más claramente identificables, ¿verdad? El cuarto es el apego desorganizado, y es el de los más problemáticos. Se da en el caso de que los niños en su primera infancia hayan sufrido malos tratos, ya sea violencia física, violencia psicológica, negligencia en la atención, una atención negligente o violencia sexual, abusos sexuales. En esos casos, que son los casos de más dramáticos que pueden vivir un niño en la infancia, bueno, va a desarrollar, se dice, un vínculo ambivalente. El niño sabe que necesita del adulto y tiende a ir hacia él para que satisfaga sus necesidades. Pero a su vez, el niño teme al adulto porque ha tenido sufrimientos en el vínculo con esa persona. Entonces se mueve, oscila entre esos dos extremos, la necesidad innata de ir hacia el referente que puede satisfacer, que sabe que puede satisfacer sus necesidades, y el temor a ser agredido, a ser herido en ese contacto con el adulto. Entonces, bueno, se dice que desarrolla un vínculo desorganizado porque, bueno, no es que haya un patrón reconocido, permanente, constante, en el cual el niño va hacia el adulto y queda junto a él para que sus necesidades sean satisfechas, o se aleja definitivamente, pero no puede alejarse definitivamente porque él no puede cubrir sus necesidades. Entonces oscila entre me acerco y me alejo porque siento la necesidad, pero también siento temor. En esas personas va a primar el miedo y la confusión en sus vínculos, y esto se puede trasladar a los vínculos que establezca cuando ya es una persona adulta. Y bueno, y ahí vemos relaciones que son caóticas y conflictuadas. Personas que dicen, yo amo a fulano o a fulana, amo a mi pareja, pero permanentemente vivimos discutiendo y hasta agrediéndonos y tirándonos las cosas, pero yo la amo y sigue insistiendo en que la ama, pero los vínculos, pero el trato está denunciando que, bueno, que acá hay ira, hay una sensación de ambivalencia, de amor y odio. Te quiero, mejor dicho, te necesito, pero a su vez te agredo porque entiendo que tú no estás satisfaciendo mis necesidades. Van a ser personas que les va a costar abrirse y confiar en los vínculos y entregarse a otro, y la constante va a ser la inestabilidad emocional. Van a estar con momentos de paz y con momentos de angustia, y desarrollan entre esos parámetros su vida. Entonces, bueno, vamos a ver que estos son características, son condicionantes que se dan en nuestra infancia, pero cuando nosotros comenzamos a crecer y comenzamos a hacernos cargo de nosotros mismos, nosotros podemos reflexionar e introducir cambios antes de que estos patrones se tornen patrones más enfermizos.
Bien, ahí está la cuestión. Entonces, y si te parece, Graciela, seguimos mirando un poquito de esto después de una breve pausa, porque nos decías que sí, son patrones, maneras de relacionarse, pero que también es posible que hayan cambios, que haya transformación en esas cosas que quizás, como vos nos mostrabas, nos dañaron, nos afectaron, pero hay esperanza en este sentido. Así que si te parece, lo conversamos después de una breve pausa.
Sí, sí.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
La psicóloga Graciela Gárez nos está enseñando, prácticamente nos está explicando lo que son estos estilos de apego, estos patrones, estas formas de relacionamiento que son aprendidas desde la infancia, desde esos primeros años, primeros meses incluso de vida. Pero nos decías, nos has dicho, por ejemplo, en el espacio de la semana pasada, Graciela, al cierre, de que esto no es determinante absoluto, evidentemente condiciona, ¿no?, la manera en la que nos vamos a mover, ¿no?, nuestra vida adulta, pero que hay esperanza en tanto, bueno, Dios puede intervenir en todo esto.
Sí, así es. Nosotros lo que recibimos como herencia siempre, vamos a decir, que nos marca, nos pauta de alguna manera, deja rasgos en nuestra personalidad, pero nunca determina nuestras acciones a futuro, ni nuestro sentir a futuro, ni nuestras acciones. Porque una vez que las personas tomamos conciencia de nosotros mismos, llegamos a la madurez, a cierto grado de madurez, a partir de allí nosotros de alguna manera nos empoderamos como para redirigir el rumbo de nuestra embarcación en la vida. Es decir, Y por eso es que nosotros somos responsables de nuestras conductas. Si no, si solamente estuviéramos determinados por lo que otros, las influencias de otros sobre nuestra vida, Dios no nos responsabilizaría y no nos llamaría a rendir cuentas por lo que hacemos. El tema es que, obviamente, que quien recibió un mejor condicionamiento en lo afectivo-emocional corre con ventajas en cuanto al desarrollo de su vida en lo relacional, en lo vincular con los demás. Y quien recibió menos, bueno, es como aquel que recibió menos talentos, pero a su vez se le va a exigir menos. Pero eso no significa que yo pueda dejarme llevar por las influencias recibidas y culpar a mi pasado, a mis referentes afectivos, a las fallas que otros tuvieron con relación a mí, y mucho menos que yo intente que yo las transmita a otros, que yo me sienta sin responsabilidad si yo transmito a otros el destrato, la desatención o el daño que yo recibí, ¿verdad? Porque somos seres responsables porque tenemos conciencia. Es lo que nos diferencia de otros seres vivos, de las plantas y de los animales, que nosotros tenemos conciencia y, como Dios dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, elijan la vida. Entonces tenemos ese margen de acción. Y la conciencia, una conciencia que aún en aquellas personas que niegan la existencia de Dios, es una conciencia que trabaja, que le genera culpa, que le genera malestar cuando actúan como no deberían haber actuado. Entonces, bueno, es importante que una vez que nosotros identificamos cuál es el estilo de apego mío, yo tengo que ver, bueno, qué cambio yo debo introducir. Si mi estilo de apego es un estilo de apego inseguro, evitativo, desconfiado, que dudo de todo el mundo, yo tengo que entender que ese no es el patrón de vida que Dios quiere para nosotros. Si el estilo de apego que yo recibí es que nunca me pude adherir afectivamente con absoluta confianza a mis referentes, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a los que se encargaron de mi crianza, bueno, eso no significa que yo tenga por destino mantener esa pauta de vínculos, y bueno, yo no me vinculo con nadie, yo me aíslo en la vida porque, bueno, porque no hay nadie que merezca confianza, o yo ya estoy programada pensando en que me van a fallar porque en otrora me fallaron, en otros tiempos me fallaron. No, como seres responsables nosotros tenemos una instrucción del Dios que nos creó, que nos dice, bueno, si los referentes que Dios pensó para satisfacer las necesidades nuestras en la infancia, en la adolescencia, en las primeras etapas de incursión en la vida, si eso fallaron, está Dios, que es el diseñador de la familia, que es el prototipo de padre y madre, porque de última padre y madre son seres que han sido investidos de determinados dones para que reflejen atributos de Dios, el atributo de Dios de dar vida, de dar alimento, de nutrir, de cuidar, de dar cariño, dar contención. Bueno, fue Dios quien lo puso en la figura de la mujer y la hizo madre a la mujer, ¿no? Y a su vez el atributo de guiar en la vida, proteger, ir delante, asumir riesgos, son atributos, son propios de Dios, que Dios puso en la figura del varón y lo hizo padre al varón. Cuando estos representantes de Dios fallan en sus cometidos, allí aparece Dios y dice, bueno, yo me hago cargo. Si mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá y satisfacerá todas mis necesidades. Y entonces Dios tiene el potencial de sembrar seguridad y sembrar confianza en aquellos corazones y en aquellas almas donde los padre y madre no supieron sembrarlo. Dios tiene el potencial de sembrar seguridad, seguridad de protección, seguridad hacia el futuro en aquellos aquellos niños o niñas que crecieron sin esa seguridad. Dios tiene el potencial de retirar el miedo y sustituirlo por confianza, y retirar la confusión y sustituirla por certeza en aquellos que se hayan identificado con esto que decíamos, el apego desorganizado. Entonces decimos, ¿cómo puede una persona llegar a ser cruel en su etapa adulta con niños, con sus propios hijos? Bueno, porque esa persona decidió seguir en el camino con aquella marca que le dejó su infancia, las fallas que recibió en su infancia, y decidió, llenándose de odio, replicar esa maldad, ese descuido, esa falta de amor en otros seres indefensos, como cuando él fue indefenso y no se satisfacieron sus necesidades. Entonces ahí decimos, hay una perversión en esas personas para que lleguen a eso. Sin lugar a dudas que a estas personas en algún momento Dios se les cruzó en el camino, pero ellos desecharon a esa fuente de amor que es Dios, o lo desconocieron y siguieron con por ese otro camino oscuro de tinieblas, de incertidumbre, de miedo, de confusión que otros sembraron en ellos. Pero al hacerlo fueron responsables de esto que hicieron, y por eso no solo la justicia humana a estas personas las va a juzgar y las va a castigar, sino que van a ser castigados también por Dios por esas conductas, ¿verdad? Porque a partir del estilo de apego que nosotros se generó nosotros en nuestra infancia, después nosotros podemos corregir y estamos facultados para eso. Pero lo que está pasando en estos tiempos, de alguna manera ya fue anunciado por Dios en tiempos antiguos, porque la Biblia nos habla que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, que era un siervo de Dios y estaba hablando con un discípulo de él, Timoteo, le advertía ya en aquellos tiempos, debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, serán ingratos, no tendrán cariño ni compasión, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Buscarán sus propios placeres en lugar de buscar a Dios, y le aconsejaba no tengas nada que ver con esa gente. Entonces acá Dios está mostrando la absoluta responsabilidad de la persona que a partir de una infancia donde no recibió toda la provisión que Dios pensó y planeó para él, esta persona se endureció, desconoció a Dios, se volvió egoísta y mató dentro de sí la compasión. Y entonces así nosotros vemos estas figuras que estamos viendo, que nos asombran y que a veces decimos, pero es difícil de entender. Bueno, son personas que lo más probable es que si analizamos, si conociésemos su infancia, veríamos una infancia muy problemática. Pero cuando llegó a la adultez, en lugar de buscar en Dios la sanidad para esas heridas, esos vacíos de afecto, de contención, de cuidado, de seguridad, decidió replicar, llenarse de odio y replicar en otros el mal que ellos habían recibido, ¿no? Y también el escritor a los romanos comentaba esto y decía, como no quieren reconocer a Dios, él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Y están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, maldad, son asesinos, perversos, son enemigos de Dios, no sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Entonces, bueno, esto es una manera de aproximarnos a entender estas conductas que estamos viendo a nivel de la sociedad y que decimos, podemos explicarnos a partir de su infancia la herencia que ellos recibieron, pero jamás vamos a justificar que ellos no hayan buscado en Dios la satisfacción de todas esas necesidades que les fueron, de las cuales fueron privadas en la infancia. Ellos han, de alguna manera, se han negado a reconocer a Dios en virtud de su dolor, decidieron transformar su dolor en odio y en venganza y en castigo a otros, en lugar de buscar que el amor de Dios satisfaciera todas esas necesidades. Entonces, cualquier necesidad que nosotros tengamos y que nos demos cuenta que viene de nuestra infancia, fruto de una carencia, busquemos a Dios, intentemos conocer a Dios. Y dice que cuando alguien busca a Dios, Dios permite ser hallado por esa persona. Si quien sufre estas carencias dice, bueno, yo quiero conocer a Dios, no lo conozco, no lo entiendo, Dios se va a dejar encontrar. Y bueno, esa es la exhortación que les damos. Y que un versículo que les dejamos también como reflexión, dice que el que no escatimone a su propio hijo, el que no retuvo para sí mismo a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Y incluyamos dentro de todas las cosas, todas aquellas cosas que nuestros referentes humanos no supieron darnos, ¿no?
Usted puede volver a escuchar este tema si es que le pareció interesante y necesario, y si es que quiere, por ejemplo, también compartirlo con otras personas o divulgarlo a través de sus redes sociales. Bueno, puede hacer todo esto desde nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. Allí encuentra la sección del programa Tendencias y encuentra estas dos charlas y el artículo por escrito. Y también allí la posibilidad de dejar sus comentarios, rtmuruguay.org, o también encuentra en formato audio estas charlas en su aplicación de podcast de preferencia, como lo es Spotify. Bueno, allí busca el canal de Radio Transmundial Uruguay y encuentra estas charlas bajo el título del programa Tendencias. Graciela, un gusto escucharte como siempre, reflexionar sobre estos temas y encontrar esperanza también, en definitiva, entre lo que está sucediendo en nuestras sociedades, en nuestras familias y también, bueno, en nuestros sentires personales. Muchas gracias.
No, ha sido un gusto como siempre, Alejandra.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.